Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén. Esta enseñanza de esta noche la he intitulado Yo determino mi propio juicio. Yo determino mi propio juicio. Creo que al hablar de juicio tenemos que estar bien claros. Vamos a tratar de definir esta palabra juicio, que creo que es algo importante para poder comprender la enseñanza de esta noche. El juicio realmente es un conjunto de actos. Pensemos que se reúnen una serie de actos de una persona o de cierto caso para traerlos y ser llevados ante un juez, ante un juzgado, ante un organismo del Estado, para que sean oídas las razones, expuestas las razones, oídas las razones, y luego, de acuerdo a establecer autoridades, para que pueda haber un juicio, tiene que haber un juez. El juez es el juzgador. Es el que va a determinar, va a analizar las pruebas, va a analizar las circunstancias, va a analizar todos los pormenores para poder emitir precisamente lo que es un juicio. Esto básicamente en base a lo que es el derecho. El derecho son principios que se determinan para poder juzgar las acciones de los hombres. De manera que un juicio se trae al juez. El juez, que es el juzgador, de acuerdo a su conocimiento de derecho, emite precisamente, en base a un delito, emite un juicio. Yo creo que el juicio de los hombres siempre va a quedar corto. El juicio de los hombres siempre va a quedar demasiado apretado, porque los hombres no pueden juzgar lo íntimo de los hombres. No pueden inquirir en la mente del hombre, y quizás muchas de las pruebas dentro de un juicio son pruebas que son quizás no suficientes, argumentos quizás que sean argumentos no válidos. Dentro de esto hay gente que falsos testigos, falsos testimonios, y hay estrategias que usa alguien para poder condenar a otro quizás injustamente. Pero yo creo que hay algo muy hermoso que debemos de considerar. Gracias a Dios, tenemos un Dios maravilloso, el cual sabe y conoce no solo las acciones de los hombres, sino aún más profundamente el corazón de los mismos hombres, que es realmente en donde nacen las acciones, precisamente. Al hablar de las acciones, son todos aquellos hechos que nosotros emitimos o damos a entender a través de muchos eventos. Pero tratemos de considerar entonces, existen el juicio de Dios y el juicio de los hombres. El juicio de los hombres es pésimo, no tiene todos los argumentos para poder juzgar. Sin embargo, el juicio de Dios es maravilloso, porque el juicio de Dios es en base a verdad. Y esto es lo maravilloso, es en base a verdad. La verdad, obviamente, solo está en Dios. No existe verdad en el hombre, la verdad existe únicamente en Dios. Pero acá es interesante ver cómo la palabra, entendiendo que es un juicio, la enseñanza entonces nos trata de ubicar que como que cuando las cosas son juzgadas, yo mismo ya determiné mi juicio. Y este es algo quizás uno quisiera negar su propia realidad. Existe dentro de nosotros una conciencia Y esta conciencia nos hace saber que lo que estamos haciendo está bien o está mal. Sabemos dentro de nosotros que quizás podemos disimular algo, quizás podemos evadir ideas. Por eso es que se dan las borracheras, se dan las drogas, se dan las ciertas libertades de los hombres para poder tratar de ver dónde escapan precisamente de su propia conciencia. Pero existe ya una, cuando el hombre es juzgado, ya existe un prejuicio dentro de nosotros. Ya nosotros sabemos que somos culpables. Lo único es que yo no quiero enfrentar mi realidad. Existen entonces dentro de estos juicios, y los juicios que Dios establece en los hombres, unos, el primer juicio lo vamos a considerar acá en este mundo, acá en la tierra, ese juicio que Dios hace para que podamos de alguna manera volver a nuestra realidad, poder entender las cosas que Dios quiere que entendamos. Quizás Dios provoca o permite en nuestra vida situaciones bastante fuertes, bastante traumáticas quizás en nuestra vida, para poder hacer conciencia y poder llegar a entender la perfecta voluntad de Dios. Existe entonces estos juicios que se dan, quizás pequeños juicios que se dan mientras nosotros estamos en vida. Juicios que Dios va permitiendo en esa misericordia que Dios tiene a nuestras vidas. Esos juicios que son para bien y no son para mal, van desde quizás una exhortación, desde una reprensión, desde quizás algo más fuerte, quizás alguna enfermedad leve. Y esto puede ir aumentando, hasta que pueda llegar un verdadero juicio de Dios a nuestra vida. Pero ese juicio en vida va a permitir que nosotros tengamos aún una oportunidad para poder reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nosotros mismos. Pero de antemano te digo, cada uno de nosotros, como dice el título de la enseñanza, vamos a determinar nuestro juicio. De manera de que, qué fácil es culpar a alguien, qué fácil es culpar a Dios, qué fácil es juzgar a los demás, qué fácil es establecer nuestros parámetros de juicio para poder quizás culpar al mismo Dios. Pero la verdad, mi amado hermano, las cosas no son así como las estamos pensando. Dios ha determinado pequeños juicios, los cuales el hombre quiere quizás como un efecto de rebote, endosárselos a Dios. Y es ahí, a través de esas inconformidades, estos principios humanistas, estos principios, los cuales pretenden hacer chiquito a cualquier hombre. Entendemos aquellos hombres que dicen, no, es que yo no sé qué es lo que sucede, porque hay niños pobres, porque hay niños enfermos, porque nacen niños, qué sé yo, con cáncer, porque hay mujeres que tienen tal enfermedad, porque hay hombres que sufrieron un accidente, qué injusticia la que hay. Los hombres pretendemos ser mejores que Dios. Es lamentable, pero a través de esos mensajes humanistas estamos poniendo a Dios en un plano de injusticia. Estamos poniendo a Dios en un plano de severo, de injusto, en un Dios no misericordioso, sino que es un Dios cruel. Hermano, no cabe duda que en esta etapa, la última etapa de la humanidad, este hombre de pecado, este hombre que se cree Dios, que se siente en el lugar de Dios y que pretende de alguna manera establecer la justicia dentro de él, va a tratar a toda costa de hacer quedar mal a Dios, de hacer ver que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios quizás es grande y no considera nuestra situación pequeña. En este ir y venir de los hombres, hermanos, se dan las peores injusticias de los hombres directamente hacia Dios. Es tiempo, mi querido hermano, que cada uno de nosotros podamos entender que si tú estás sufriendo, que si la humanidad está sufriendo, Uno podría decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Este niño nació con un síndrome, con una anomalía fetal, nació sifilítico. Este niño nació con un SIDA en el momento de nacer. ¡Pobre el niño! ¿Qué pasó? ¿Y Dios dónde estaba? ¿Qué es lo que sucede con Dios? Cuando los hombres empiezan a analizar este tipo de comentarios o críticas, inmediatamente alguien dice, no, estoy decepcionado de Dios. Ve las cosas malas. Hay terremotos, hay injusticia, hay violencia. Las clases pobres siempre hasta abajo. ¿Por qué hay ricos? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay necesitados? ¿Por qué hay enfermos? Mi querido hermano, qué importante es que nosotros entendamos que el hombre, y solo el hombre, es el culpable de su propia desgracia. Enfermedades, sí. Enfermedades como la sífilis, como el SIDA, enfermedades genéticas, enfermedades venéreas que se trasladan directamente de padres a hijos. ¿No es esto la degeneración del mismo hombre? ¿No es la sexualidad desordenada la que provocó enfermedades venéreas? ¿No es el apareamiento de un hombre con una bestia lo que produjo el SIDA? ¿No es la mala forma de vivir la que ha estructurado, ha reestructurado el mundo que Dios hizo perfecto? ¿No es Satanás el que ha establecido este nuevo orden de desorden? Si Dios hizo todo perfecto, Dios hizo todo que funcionara de las mil maravillas. Dice la palabra del Señor, que antes que hubiera pecado en la tierra, no había corrupción. ¿Qué quiere decir esto? No había bacterias malas, no había podredumbre, no había enfermedad, no había dolor, no había nada realmente que pudiera quitar la paz a los hombres. A través del pecado, el hombre empieza a experimentar en él mismo la degeneración, porque Dios no le quedó otra. Dice la palabra de que aquellos hombres, y esto aquí está precisamente, ahí mismo atrasito en el libro de Romanos, dice, ahí en Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora viene, y a Dios no le quedó alternativa. El hombre pidió la asesoría de él mismo, sin saber que estaba pidiendo al final la asesoría misma de Satanás. Satanás empezó a gobernar la mente de los hombres y fue su Dios. Y por eso es que empieza a hacer imagen e ídolos de cualquier cosa que existiera. A Dios en su perfección. Qué dolor el que haber sentido, mi Dios. El ver una generación perdida. Una generación que Él hizo perfecta y esta generación se hizo perdida. Dios dijo, no me queda otra. Quédense con su manera de pensar. Dios había hecho al hombre libre, y no podía Dios obligar al hombre a decir, no, vengan y adórenme a mí, vengan y sírvanme a mí, vean lo que... No, Dios no podía hacer eso, porque Él mismo creó al hombre a su imagen y semejanza. Él le dio ese libre albedrío, esa libre capacidad de pensamiento y de decisión. Entonces Dios lo único que tiene que decir es, bueno, vayan y ustedes hagan no lo que yo quiero, sino que hagan lo que ustedes han definido hacer. Hagan lo que ustedes ya empezaron a hacer. Hermanos, Dios no provocó esta situación. Dios no puso en el corazón del hombre, ni en la naturaleza del hombre, la perversidad del pecado. Cuando el hombre fue gobernado a través de Satanás en su mente y en su corazón, este hombre ya no era sano. Este hombre ya no era un hombre que pensaba como Dios. Él pensaba como el diablo, total y absolutamente. Entonces Dios no podía decir, bueno, ahora te sientas acá y te vas a sentar acá Llega un momento en la vida en el cual tiene que dejar uno libres a las personas para que decidan realmente cuál es su camino, cuál es su deseo, cuál es su voluntad, con las consecuencias que cada quien quiera recibir de una siembra nueva. Aquí Dios se vio obligado, porque no es esta la voluntad de Dios, pero Dios se ve obligado precisamente a cederle la libertad al hombre y decirle: bueno, te saliste de mi cobertura, te saliste de mi inteligencia, te saliste de mis principios, anda y ve al mundo y ve cómo te gobiernas tú. Bueno, entonces dice acá, versículo 24, por lo cual también, como quien dice, ¿y por qué también? Aquí quien dice también, porque como el hombre falló primero, como el hombre se puso del lado del diablo, entonces dijo Dios, entonces yo también tengo que tomar una actitud, quiere decir esto. Yo tengo que tomar una actitud y mi actitud es esta. También Dios los entregó a la inmundicia. Vayan y pequen como quieran ustedes. No es que Dios los haya dicho, mira, comer. No, hagan ustedes conforme decidieron su propia libertad. Ese es totalmente diferente. Entonces, las decisiones de la maldad no estaban en el corazón del hombre. Las decisiones de apartarse de la voluntad de Dios estaban en el hombre, infundidas precisamente por Satanás. Acá dice, a la inmundicia en las concupiscencias. ¿Y por qué dice concupiscencias? Es que cuando Dios los entregó, el hombre ya estaba podrido. El hombre ya estaba enfermo de su mente. El hombre ya tenía concupiscencias, quería sacarle placer a esto, placer a lo otro, quería gozar aquello, quería gozar a otro. Ya no le importaba nada a Dios. Él estaba hundido en su concupiscencia, en sus deseos. Él quería hacer lo que estaba haciendo. Dios solo le está diciendo, lo que querés hacer, hacelo pues. Como lo único que hizo Dios fue dejarlo en libertad. Es que Dios no hizo la maldad. Dios hizo todo perfecto. Lo único que está diciendo, si ya está en tu cabecita, es como que un día, bueno, yo, Dios me libre, pero hubiera podido tener un hijo homosexual, y un día me dice, papá, mira, pues a mí me gusta esto, mira otro, y quizás luché, quizás le enseñé, quizás, bueno, llega un día que le digo, bueno, andate con tu homosexualismo por allá y gozalo como vos querrás, pero no puedes estar acá conmigo. Lo lamento, pero no puedo estar, no puedes estar acá. Eso es lo que Dios hizo. Se vio, el hombre ya estaba contaminado. Había una corrupción dentro de él. Había concupiscencia dentro de él. No es que Dios lo haya metido a concupiscencia. El hombre ya estaba en concupiscencia. Esa es otra cosa totalmente diferente. Acá entonces dice, Dios los entregó a la inmundicia. Váyanse para allá pues, váyanse, ya, váyanse de mi vera, no quiero ver más. En las concupiscencias de su misma alma, es decir, corazones. Está diciendo que ese era ya el carácter de aquellos hombres. Aquellos hombres estaban entregados a los deseos perversos. Lo único que sucedió es que terminaron de desarrollar todo lo que querían. Ahí ya no fueron homosexuales, sino que fueron se entregaron a cualquier área de esta de la concupiscencia, de modo que ya no solo les bastó con ir a adorar un muñeco, adorar una piedra. Ellos mismos quisieron tener placer en ellos mismos y cambiar su propia naturaleza, cambiar su propia estructura biológica, emocional, psicológica, etcétera. Y la hace para él como su modus vivendi. Acá dice, deshonraron, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Como quien dice, ya no quiero adorar tan solo los ídolos, es que yo soy el ídolo. Por eso el pecado, la autocomplacencia, es idolatría. El pecado es parte de la idolatría, solo que hacia mí mismo. Cuando yo me gozo en el placer del pecado, lo que estoy haciendo es, de acuerdo a mi concupiscencia, de acuerdo a mis deseos carnales, lo que estoy haciendo realmente es, desgraciadamente, es una idolatría, es una egolatría. El pecado es egolatría, así como se oye. Dice, deshonraron de ti, ya que cambiaron la verdad de Dios. Esa es la razón, dice acá.
Por la mentira.
Obviamente, Satanás es mentiroso desde siempre,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esa fue la idea satánica,
el cual es bendito por los siglos de los siglos. O sea, no hay excusa para esto. Por esto, dice acá, Dios viene y los entrega a pasiones vergonzosas. Como que dice, Dios ya no metió sus manos, quiere decir esto. ¿Ya? O sea, no es que Dios los haya llevado a hacer esto. Simplemente Dios ya no quiso meter sus manos. Era imposible. Es como que quieras tener obligado a un muchacho de 30 años degenerado, alcohólico, etcétera, y lo quieras tener sentado ahí. Y si lo amarras, ahí está, pero su corazón no está ahí. Su corazón anda por otro lado. Lo puedes tener físicamente ahí. Muchos hijos quizás están físicamente en una casa, pero su corazón está muy lejos. Entonces Dios lo que hace es dejarlos en aquella libertad. Bueno, váyanse, hagan lo que quieran. Destrúyanse ustedes mismos si quieran. Voy a alejarme de ustedes porque simplemente no quieren entender, ni van a entender, porque ese daño ya era un daño profundo. Dice que estaba en su corazón. Ya no era simplemente una carnalidad, algo exterior, sino que era parte de un espíritu, parte de su personalidad. La concupiscencia, el pecado, la degeneración, era parte de su personalidad. Esto es tremendo, hermanos. Dice, y las mujeres cambiaron su uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual manera los hombres, dejando el deseo natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo, oiga, en sí mismos. Y esto es lo interesante, en sí mismos. ¿Qué quiere decir ese en sí mismos? Es esa egolatría. La autosatisfacción, el pecado consumado, el deseo de pecar, la satisfacción del pecado, eso es egolatría. Es culto a mí mismo, culto a querer, sin importarme los demás, sin importarme consecuencias, yo lo único que quiero es obtener placer. Y eso es lo que sucedió precisamente con el hombre. Entonces, recibiendo, por eso dice, en sí mismos, la retribución debido a su extravío. ¿Qué quiere decir esto? Al final, su paga fue parar así como pararon. Pararon confundiéndose su mente. Y hasta el día de hoy, los hombres no saben si son hombres. Las mujeres no saben si son mujeres. Ya los términos no solo sociales, sino que hasta estructurales, ya los hombres se ponen pechos, las mujeres se ponen genitales de varón, y bueno, la verdad es que uno no sabe qué son esas cosas. Ya uno no puede ni siquiera definir. Si uno no puede definir, muchas veces ellos están totalmente confundidos. Su mente está fuera de sí. Ellos a la verdad le llaman mentira y a la mentira le llaman verdad. Y como ellos no aprobaron en tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobable. Ahí estamos. Yo no meto más mis manos, dice el Señor. Este es un juicio tremendo. Este es uno de los juicios más tremendos que puede haber. Cuando Dios dice, yo ya no meto mis manos, el hombre es peor que bestia. Cuando Dios dice, ya no más, ya no puedo contigo, anda, ve y échate a perder si quieres, yo ya no hago más. Este es uno de los juicios más tremendos que en su momento, pues no lo quisiéramos tener ninguno para nosotros. Dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí en adelante, la degeneración se fue dando y luego encontraron satisfacción aún en las bestias, tuvieron relaciones y todo con bestias, etcétera. Y dice, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Oiga, mi hermano, eso es el hombre actual. Cada vez nos parecemos, cada vez la sociedad se parece a esta figura que Dios está dando acá. Ese es el hombre de pecado. Esas características es el hombre de pecado que define precisamente la palabra acerca del hombre de los últimos tiempos. Dice,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Son dignos de muerte. No solo las que hacen, sino también se complacen con los que la practican. Como quien dice, esto ya se envuelve en un espíritu y tú te estás complaciendo con aquello, y aunque quizás no lo hagas directamente, ya para ti se vuelve algo natural. Esa es la tendencia que tenemos actualmente. A Satanás le interesa que cada uno de nosotros veamos las cosas perversas como normales. Y empezamos a sentir hasta lástima, hasta compasión, pero no el alma de ellos, sino como quien dice, son seres humanos que necesitan también demostrar o manifestarse en lo que tienen. Y es ahí donde la ciencia humana está apoyando todas estas corrientes satánicas de lo que es los travestis, toda esta transgéneros, todo este tipo de sociedad perversa que no sabe definir ni siquiera qué sexo tiene. No logra evidenciar dentro de sí qué es, quién es, ni de dónde viene. Es que Dios lo dejó. Y Satanás le tiene una mente confundida. Hermanos, la cosa es terrible. Y es ahí donde tenemos que establecer que hay dos tipos de juicios. Los juicios que Dios establece precisamente en este mundo bajo ciertas advertencias, bajo ciertas exhortaciones, bajo ciertos tratos que Dios permite en nuestra vida para poder, de alguna manera, entrar en el canon de Dios. En el libro de Isaías, hermanos, hay un pasaje muy hermoso que realmente muestra el trabajo de Dios en la vida, en este caso del pueblo de Israel, pero también en la vida de nosotros los gentiles que hemos alcanzado esa gracia y esa misericordia de parte de Dios. Isaías capítulo 28, aquí nos habla precisamente de esos juicios y de esos tratos que no son para condenar, sino que son para corregir. Y es ahí donde Dios va trabajando en cada una de nuestras vidas de una manera muy especial. Tal vez pueda decir, bueno, a mí me vino esta enfermedad y yo no sé por qué. Ahora vas a entender por qué. Es que Dios te trata a ti de una manera diferente. Sí, pero aquel lo trató de otra manera. Sí, es que yo porque soy pobre y siempre he sido pobre. Bendito sea Dios. Solo Dios sabe por qué te tiene así. Es parte de un trato de Dios, de un manejo particular de Dios para tu vida. Otros quizás pueden tener un niño anormal. Porque bueno, no hay cosa más difícil que una familia pueda tener un niño quizás con retraso mental o con alguna enfermedad como una leucemia, una enfermedad crónica. Y uno puede decir, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué injusticia? ¡No! Para los hijos de Dios hay un propósito de parte de Dios. Hay un trato particular para tu vida en la cual en este momento lo que Dios quiere es que tú cambies. Lo que Dios quiere es que tú logres entender que hay un propósito para tu vida. Que Dios te está dando un trato preferencial. Y por eso es que uno como que dice, ¿y aquel por qué no le pasa? ¿Y por qué a mí sí me pasa? ¿Y por qué a aquel le pasó esto? ¿Y a aquel no le pasa esto? ¿Y por qué hay pestes? ¿Y por qué hay enfermedades? ¿Y por qué hay maremotos? ¿Y por qué hay tornados? ¿Y por qué hay pobreza? Etcétera. Bendito y alabado sea Dios. Dios sabe cómo tratar a cada uno, porque Dios es el que ha sembrado su palabra y su salvación acá en medio de nosotros, en medio de una generación mala, en medio de una generación perversa. Acá esta profecía es muy hermosa, que plantea aquí el profeta Isaías, capítulo 28, versículo 23. Aquí hay un lamento de Isaías, dice, «Estad atentos y oíd mi voz». Isaías está con un gran sentimiento de que la gente pueda escuchar. Y en esta noche, hermanos, ese sentimiento es el que tengo yo en mi corazón. Que puedas escuchar que esta palabra es para ti. Y que si estás pasando quizás alguna prueba difícil, estás pasando algo que pareciera injusticia, simplemente son esos pequeños juicios que Dios hace, que no son para condenación, sino son para perfeccionamiento, para poder entrar en el régimen de Dios y poder arrepentirnos de nuestros pecados y poder entrar a su presencia, para luego entrar limpios, al segundo juicio que Dios va a establecer a los hombres. Acá dice entonces, estad atentos, ahí está Isaías con ese sentimiento que la gente oiga, oíd mi voz, pongan atención señores, atended, miren, no se hagan los tontos, no se hagan los locos, no se hagan aquí, él está tratando que la gente le ponga atención. Hermanos, cada vez el mensaje de Dios se vuelve tan difícil que la gente lo oiga. A veces, hermanos, uno está tratado, yo a veces de compartir en algunos lados, sí, está bien, pues sí, es que sí, ahí estamos, y así es la cosa, así es la vida, simplemente, pero nunca ponen atención a lo que verdaderamente la palabra de Dios quiere para cada uno de los hombres. Acá entonces, Isaías está con un profundo interés que la gente ahí precisamente oiga, y que tú oigas hoy esta noche precisamente, que quizás haya un trato especial para tu vida. Dale gloria a Dios, porque Dios se ha puesto un especial cuidado en que esa prueba sea individual para ti. Eres dichoso, porque Dios se está preocupando para que tú puedas restaurar tu vida y puedas entrar al orden de Dios. Dice, atended y oíd mi dicho. Oigan, el que ara para sembrar, está hablando de Dios. Dios es el que ara para sembrar. Esto es interesante. Aquí hay un ejemplo agrícola muy bonito. El que ara es Dios. ¿Y qué se trata de arar? El que está arando es porque piensa sembrar. Hermanos, cuando Dios empieza a hacer un trabajo en nuestra vida, Dios es un Dios inteligente. Y no solo va a arar, pensemos en un agricultor, en un agrónomo, un ingeniero agrónomo, qué sé yo, que tiene un proyecto, una finca, y que, bueno, le dicen, aquí está la finca, o esta es mi finca, y empieza aquel hombre sabio en agricultura, y empieza a arar la tierra, toma un tractor o toma unas bestias para arar aquella tierra. ¿Y será que este hombre está arando la tierra para dejarla así nada más? Qué bonito se ve a ver las zanjitas, ¿verdad? Qué bonito se ve planita la tierra. ¿Tú crees que Dios, siendo inteligente, siendo el creador de todas las cosas, simplemente está arando para ver cómo quedó la tierra arada? No. El agricultor lo que piensa después de que ha arado la tierra es un proyecto de siembra. Dios, cuando ara nuestra vida, cuando empieza a hacer surcos en nuestra vida, porque, hermano, la vida hace surcos en nosotros. Y es Dios el que está como ese sembrador haciendo surcos en nuestra vida. Quizás pruebas, quizás dificultades. Hermanos, cosas que uno no puede entender. Hermanos, yo siendo alguien conocedor de la palabra en mi niñez, me aparté de Dios. En su momento, Dios tuvo que arar mi vida. Cogió un rastrillo, un rastrojo, hermanos, y empezó a arar mi vida y dejarle marcas profundas. Accidentes, tragedias en mi vida. Estando en lo mejor de mi vida, en la plenitud de mi vida, tengo un accidente y me quedo paralítico. De aquí para abajo no sentía nada. No podía hacer mayores movimientos. No podía valerme por mí mismo. De un día para otro, Dios empezó a arar mi vida. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios dijo, qué bonito se ve así, sentadito ahí? ¿Y Dios se gozó en eso? No, Dios estaba arando mi vida porque pensaba sembrar algo. Sin embargo, en nuestra mente ignorante, no creemos en un Dios inteligente, sino creemos en un Dios quizás que está jugando con su creación. Dios no está jugando con la creación. Dios está teniendo un plan, un proyecto perfecto, el cual tú estás incluido y yo estoy incluido para gloria de su nombre. Dice entonces, el que ara para sembrar, bueno, ara todo el día. Hermano, Dios, desde el momento en que nació, ha empezado a arar en nuestra vida. Donde naciste, padres injustos, maestros injustos, compañeros que se burlaron de ti, amigos que te hicieron daño, personas que no te comprendieron, personas que quizás tú dices, nunca hubiera conocido a esta persona, y cosas como estas. Es que Dios ara toda la vida. Desde el momento en que Dios arranca tu proyecto de vida, Hermanos, en ese momento Dios empieza a arar nuestra vida. Por eso dice que el que ara, dice, ara todo el día. Pues claro que sí. Es una respuesta tácita. Y dice, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad, pero cuando uno va arando, bueno, yo nunca he arado, pero he visto cómo aran, es algo especial porque van saliendo terrones, unos terrones, a veces piedras, a veces terrones, y están gruesos. En ese terreno no se puede sembrar. ¿Qué tiene que hacer entonces el que está arando? Viene y empieza a romper todos los terrones, aquellos agujeros, empieza a rellenarlos. Eso dura toda la vida. Hermanos, Dios tiene que arar nuestra vida desde que nacemos. Tu mamá fue injusta contigo y tu papá, gloria a Dios. Ustedes fueron injustos, gloria a Dios. Dios empezó a arar tu vida desde el inicio de tu existencia. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces Él empieza y surgen terrones en tu vida, grandes conflictos en tu vida, grandes malicias en tu corazón, grandes traumas en tu corazón, esos terrones que están ahí, el cual Dios tiene que venir de alguna manera y tiene que, ¿qué dice? Y cuando dice, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Nuestra propia vida nos hace los complejos y los problemas, hermano. Dios quiere romper esos complejos. Dios quiere romper todos esos traumas de juventud. Dios, conforme va arando, va encontrando todas aquellos errores, aquellos traumas de nuestra vida, los cuales, hermanos, es necesario que desaparezcan. Eso es trabajo de toda la vida, hermano. Desgraciadamente, somos tan duros de corazón. Entonces dice, romperá y quebrantará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, que dice, cuando ya está listo, ¡ala, ya está listo el campo! Entonces va a decir el que está arando, ¡qué bonito se ve el campo! ¡Qué interesante! ¡Qué chulo se ve así, planito, planito! No, señor. El buen agricultor lo que va a hacer es empezar a poner semilla ahí. Está arando y ha arado toda la vida para poner una buena semilla. Dios ha puesto la palabra de Dios en nuestra vida para que podamos, hermanos, de alguna manera fructificar en base a esta palabra. Acá es algo tan especial. La verdad que cuando leí este pasaje me enternecí tanto de ver las figuras que Dios utiliza. Dice, cuando ha igualado su superficie, cuando dice está planito, planito, ya no hay terrenos, ya son las zanjas para sembrar, ¿qué hace? No derrama el eneldo, eso es un tipo de semilla, siembra el comino, otro tipo de semilla, pone el trigo en las hileras, esta es otra semilla, y la cebada en lugar señalado, otra semilla, y la avena, otra semilla, en su borde apropiado. ¿Qué quiere decir esto? No todo el arado sirve para lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Estas siembras significan la gente, la cantidad y diversidad de gente que hay. Quizás tú eres eneldo, quizás tu hermano es un comino, quizás yo sea trigo, quizás alguien sea cebada. Entonces, cada grano tiene un arado especial, ¿ya? Y una siembra especial. Por eso aquí lo dice tan claramente, porque dice, el eneldo siembra siembra el comino, el trigo, en hileras, y la cebada, o sea, algunos en hileras, otras en un lugar señalado, y las otras, por ejemplo, la avena, se siembra ¿en dónde? En un borde adecuado. Si se dan cuenta, Dios a veces te pone en una familia quizás atea, quizás demasiado católica, quizás demasiado religiosa, quizás, bueno, y siembra una semilla, y tú eres ese eneldo, y ahí está, y alguno lo va a sembrar en el borde del arado, otros en la parte de abajo, otros en lugar adecuado. Y, miren, está algo tan maravilloso este ejemplo. Y dice, en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, como quien dice, aquí el que ubica las cosas en nuestra vida es Él. Él es el único que puede sembrar, el que puede arar y el que puede ver lo mejor para nuestra vida. Que el eneldo no se tría con trío. ¿Cómo así? O sea, ya a la hora de cosechar o qué sé yo, hermanos, hay diferentes formas de cosechar. Estamos hablando, hermanos, que para poder cosechar un tipo de grano, se va a cosechar de una manera. Por eso dice, el eneldo no se tría con trío, ni sobre el camino del comino se pasa la rueda de carreta. Hay granos que necesitan que se pase la rueda de la carreta para que se quiebre y salga el contenido, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se tría, pero no triará para siempre, ni lo comprime con una rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de un trío. ¡Uy! ¡Qué cosa más tremenda! ¿Qué necesitas tú para que surja ese grano perfecto? ¿Qué he necesitado yo para que surja lo que Dios quiere en mi vida? Dios es sabio y es perfecto. Y por eso yo tengo que justificar a Dios. Porque estos juicios que Dios hace sobre nuestra vida, hermanos, no son la voluntad de Dios, pero se hacen necesarios en nuestra vida. Acá es interesante entonces poder entender, hemos sido traídos a un juicio, a dos tipos de juicio. Estamos en este momento, estamos en esos juicios cortos, en los cuales Dios quiere que vengamos a la reflexión y nos va a tratar de una manera diferente unos de otros. Pero el juicio de Dios siempre es perfecto. Vamos a ir rápidamente porque el tiempo nos corre acá en el libro de Mateo. Libro de Gálatas. Vamos aquí al libro de Gálatas. Capítulo 5. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No le podemos echar la culpa a Dios. Yo determino mi propio juicio. Yo determino con mis acciones qué va a ser al final de mi vida. Y es ahí donde no puedo culpar a Dios. Yo soy el autor de mi propia horca. Yo soy el autor de mi propia condena. De manera de que Dios lo único que quiere es salvarme de esto. Y por eso hace pequeños juicios cortos. Y aquí lo dice claramente, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Y qué es la carne? Toda esa concupiscencia, toda esa tendencia idolátrica de pecado, etcétera. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, que dice, vida eterna. Ahora aclara y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto es maravilloso, hermanos. Acá hay algo bien tremendo, que en su momento, pues la verdad es que duele, pero es verdad. Job 48. Aquí, hermanos, dice, invalidarás tú también mi juicio. Hermanos, Dios le dice, Job, ¿qué te pasa? Si lo que te está pasando es para tu bien, es un juicio para bien, es para que te des cuenta. Ahora tú quieres, como quien dice, yo soy el culpable, dice Dios. Y tú no eres culpable. Vas a invalidar lo que yo estoy diciendo. Como quien dice, me estás diciendo injusto a mí. ¿Estás equivocado, Job? Le dice, me invalidarás tú también mi juicio. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Alaba. Qué cosa más tremenda, hermano. Dios tuvo que hablar de una manera tan clara con Job. Porque Job no lograba entender, hermanos. Y al final trataba como quien dice, bueno, yo soy bueno, pero no sé por qué me está pasando esto. Y es muchas veces esa nuestra actitud delante de Dios. No sé por qué a mí me pasa esto. Es que saber por qué, ese saber por qué es sumamente peligroso. Siempre que venga un juicio a nuestra vida, hermanos, no es deseo de Dios, sino es trabajo de Dios en nuestra vida. Es que Dios quiere ayudarte, Dios quiere ayudarme para que entremos realmente en ese principio maravilloso de la salvación. Mateo 3:12, vamos a ir rapidito, hermanos, porque
el tiempo no alcanza. Mateo 3:12 dice de la siguiente manera.
Oigan, aquí habla Juan el Bautista, y como quien dice, alguien pudo haber venido religioso y solo tuvo el bautismo de agua, pero ese bautismo de agua es de arrepentimiento, pero hay alguien que viene, que trae en sí una capacidad para poder juzgar bien las cosas, para poder hacer como deben de ser las cosas, y yo no voy a juzgar, dice entonces Juan el Bautista, y dice entonces en el versículo 11, Mateo 3:11, yo a la verdad os bauticé en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo, ¿y qué dice? Y fuego. ¿Y qué es el fuego? Esos pequeños juicios. Ese es el fuego. Esas pruebas que Dios está permitiendo en nuestra vida para hacernos entender que somos nosotros los culpables, que necesitamos recurrir a la ayuda de Él, que necesitamos volvernos a Él, que necesitamos reconocer que Él es Dios y nosotros somos hombres. Por eso dice, su aventador, está hablando de Jesús, está hablando del que tiene toda la verdad y toda la razón, está en su mano, como quien dice, solo Él puede juzgar y limpiará su era. Y eso limpiará su era. ¿Cuál es la era? Ya es donde está aquí toda la cosecha, y va a limpiar, y ahí va a apartar, y recogerá su trigo, el trigo es de Él, en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Tremendo, hermano. La verdad, son cosas tan hermosas que nos deja la palabra de Dios para hacernos entender que Dios sí tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Acá, hermanos, en Mateo 13, adelante, acá Dios también nos advierte de algo. Dios muchas veces no quita a la gente que está mal, a la gente mala de acá. Hay veces que quisiera decir, ¿por qué existen los malos? Ese es otro de los grandes errores que nosotros tenemos. ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué Dios permite que hayan drogadictos? ¿Por qué permite que hayan narcotraficantes? ¿Por qué Dios permite que haya gente perversa y malvada? ¡Tranquilo! Es parte del plan de Dios. Es parte de esa obra perfecta, en una mente perfecta, con una intención perfecta. Acá dice, entonces, Mateo 13, versículo 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, Dios ha sembrado a los que van a ser salvos, Dios ya sabe, pero junto a ellos viene la cizaña. Las cizañas son todas aquellas gentes que de alguna manera pueden ser tu hijo, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser alguien que aparentemente te quiere y es cizaña. Este no va a ser salvo, pero va a cumplir una función temporal, va a cumplir una función formativa en tu vida, va a hacer que de alguna manera Él colabore para que tú puedas entender muchas cosas sin tú saberlo. Pero en la inteligencia de Dios está contemplado todo aquello. Y tú dices, ¿pero cuándo se van a terminar los malos? Ya mero, tranquilo. Va a llegar el tiempo. Y aquí sigue explicando y lo puede leer más adelante. Y dice, el que siembra, bueno, el campo de manera que... Versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Qué pasa? Un día la cizaña va a ser arrancada, el trigo al granero y la cizaña al fuego. Pero este no es el momento de que nosotros decidamos lo que Dios ha tenido planificado. Hermanos, los juicios de Dios son perfectos, los juicios de Dios son verdaderos. Salmo 119:75, aquí hay tantas enseñanzas tan preciosas al respecto de esto. Salmo 119, versículo 75, y dice así la palabra de Dios. Tus manos me hicieron y me formaron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oye, Desde temprano Dios está dando tu vida. Él te hizo. Hazme entender. Y esa es la súplica de alguien que de alguna manera nos ha iluminado la misma Escritura y dice, hazme entender y aprenderé. Es que hay que aprender los mandamientos de Dios. Es que quedó muy atrás en la mente del hombre el conocimiento de Dios. Ahora es necesario reimplantar esos mandamientos en nuestra vida. Aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que dice, que tus juicios son justos. Oigan, David estaba bajo la mano de un trato fuerte de juicios, porque vinieron juicios sobre la vida de David, hermano. Algo muy terrible que sucedió en su vida. Pero ahora, conozco, él ya había entendido entonces. Y esa es la idea que esta noche nosotros nos debe quedar claro. Yo debo de entender entonces que todo lo que ha venido en mi vida, bueno, malo o aparentemente malo, cruel, en todos los sistemas de vida, en todo nuestro alrededor, en todo nuestro contexto, todo es justo y todo es bueno. Porque hay niños con problemas, Dios es justo. Porque hay hambre, Dios es justo. Porque hay pestes, Dios es justo. Porque aquel lo perdió todo, Dios es justo. Porque aquel hizo tal cosa fuera de cualquier idea normal, Dios es justo. Dios lo ha permitido todo. No es que Él quiera, pero es necesario para la vida de muchos de nosotros. Por eso dice, conozco Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, oiga, ¿qué entendimiento el que está manifestando aquí David? Conforme a tu fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? No es capricho de Dios. No es que Dios se goce en hacer aquello. No es que no haya propósito. Es de acuerdo a su fidelidad. Si Dios me trata, es porque Él es fiel. ¿Y por qué es fiel? Porque Él quiere que yo cambie. Él quiere que yo esté con Él en la eternidad. Y esa fidelidad provoca aquellos juicios que no son para condenación, sino que son para edificación de mi vida. Esos juicios que de alguna manera no son destructivos, sino que simplemente me harán razonar y entender los mandamientos de Dios. Por eso dice, conozco Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Eso es lo único que tenemos que pedir, hermanos. Cuando venga el momento del dolor, cuando venga el momento de la incomprensión, cuando venga el momento en que el razonamiento simplemente se está agotando, cuando vengan aquellos momentos en los cuales sentimos que se une el cielo y la tierra, que no podemos, no tenemos salida, es el momento de acudir a la misericordia, porque esta es la única salida. La misericordia puede sobre el juicio. Esto es maravilloso, hermano. Esto es grandioso. Por eso dice, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Hermanos, qué cosa más hermosa, qué cosa más especial la que Dios nos enseña a través de su palabra. Aquí en el libro de Santiago, con eso voy terminando, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 3. Santiago 2, versículo 13, perdón. Dice, versículo desde el 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito y alabado sea Dios. Al final, Dios va a traer a juicio, dice la palabra, todas nuestras obras. Ese es precisamente el pasaje que manejamos en el inicio, en el principio, en el libro de los Romanos, cuando nos dice, entonces, y ahí vamos a ir cerrando, en la idea que Dios nos da. Dice Romanos capítulo 2, dice, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, pero dice Romanos capítulo 2, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es que dice, según verdad. Cuando Dios hace un juicio, cuando Dios emite un juicio sobre nuestra vida, no es en base a suposiciones, no es en base a una mente emocionalista, no es en base a una obra humanista. No, el juicio de Dios, el juicio de Cristo es en base a la justicia, es según verdad. Versículo 4, o menosprecia la riqueza de su benignidad. Es que Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Bueno es Dios en gran manera. Paciencia. ¡Qué paciencia la de Dios! ¿Cuántas cosas no me ha aguantado? Longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿a dónde? ¡Al arrepentimiento! Cada juicio que está viniendo a tu vida es para que al final se ha provocado en ti un arrepentimiento, en mí un arrepentimiento. ¡Señor, y aquí estoy! Y después del arrepentimiento, ¿qué? ¡Yo clamo la misericordia! Y cuando yo clamo la misericordia, encuentro que la misericordia puede sobre el juicio. Es algo maravilloso. Son leyes establecidas por el mismo Dios. Luego dice, por la dureza de tu corazón, dice, o menosprecia, dice, la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero como no querés, dice acá, por tu dureza y por tu corazón arrepentido, porque lo mismo te da. Lo único que estás haciendo es, al final te vamos a dar las verdaderas cuentas, quiere decir esto. Atesoras para ti mismo. Pero dice atesoras, por eso la enseñanza, ¿cómo se llama? Yo determino mi propio juicio. ¿Quién es el que está juntando todas esas cosas, esas desobediencias y esas faltas de atención? Yo mismo. Pues aquí lo dice claramente en este versículo. Y dice, o menosprecia, porque por tu dureza, porque eres piedra, no entiendes, y por tu corazón no arrepentido, esas dos razones, hace que tú acumules, quiere decir atesores, acumules para ti mismo el juicio final. Ira. Para el día de la ira, ahorita quizás no, dice, se te está juntando todo. Y la revelación del justo juicio de Dios. Es un juicio conforme verdad. Y aquí viene lo categórico de parte de Dios, la verdad absoluta de parte de Dios, que el cual pagará a cada uno, es una cosa individual, no es una cosa de la iglesia, no es la iglesia avivando la fe, no es tu familia, tu grupo familiar, esto es algo personal e individual. Dice, pagará cada uno conforme sus obras, ni más ni menos. No hay otro parámetro de juicio. Ahora, ¿cuál es la obra más maravillosa que tú puedes tener? ¿Sabes cuál es la obra? El reconocer la necesidad de Dios y clamar a su misericordia. Esa es la única obra valedera. Él puede decirle, Señor, necesito tu misericordia. Necesito tu perdón. Necesito que me ayudes. Toma el control de mi vida. Esto es maravilloso. Dice, vida eterna para los que perseverando en el bien hacer, perseverando, buscan gloria, la gloria de Dios, y honra, la honra que Dios da, no la honra del mundo, y la inmortalidad a través de la resurrección de los muertos por medio de Jesucristo. Pero, si no es así, vas a atesorar otra cosa, ira y enojo a los que son contenciosos, que siempre están peleando y tratando de pelearse con Dios y decir, ¿por qué los pobres? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué la injusticia social? Etcétera. Ira y enojo para los contenciosos y no obedecen a la verdad. Pelean y tampoco pueden vivir la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Esa es la recompensa final. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amado hermano, postémonos delante de Dios. Apelemos no a mis razones, apelemos a su misericordia, a esa humillación, porque dice la palabra que al corazón contrito y humillado
el Señor no despreciará.
Que Dios nos ayude, que Dios realmente nos haga entender cosas tan profundas que Él mismo dejó en su palabra, que Dios estableció como principio. Aquí en el Salmo 119 y verso 137 dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Que Dios realmente agregue bendición a su palabra. Ánimo, hermanos, sigamos adelante. Justifiquemos a Dios, cualquiera que sea la circunstancia de nuestra vida, y vas a tener paz en tu corazón y seguro una recompensa más adelante. Que Dios te bendiga, la paz de Dios con cada uno de nosotros. Mucho ánimo, iglesia, hasta adelante. Sigamos con ese ánimo. Amén y amén.